Estos son los 499 artículos del borrador de la nueva constitución. Ponte cómodo, analicemos juntos. Hola a todos los que vayan a escuchar este nuevo episodio. Quiero compartirles a ustedes el cambio de mi ilustración, la ilustración de mi podcast 499 Analicemos Juntos. Esta ilustración la realizó una ingeniera en robótica y automatización de la Universidad Andrés Bello, aquí en Chile, y de Valdivia, quien además ha hecho varios cursos certificados sobre ilustración. Así que la pueden encontrar ahí en Instagram como @hibico, que se escribe H-I-V-I-K-O, guión bajo punto. Y pueden ahí ver sus trabajos que ha realizado y que va a empezar a incursionar más en el tema de ilustración y también en animación. Así que estoy muy feliz con mi nueva imagen, la ilustración de mi podcast 499. Así que dicho sea eso, vamos a dar inicio al nuevo episodio de este capítulo 6. Ya estamos en la parte final de este capítulo, el capítulo 6, que sabemos que se llama Sistema Judicial, que contiene varios aspectos, algunos que no forman parte de esta estructura del Sistema Nacional de Justicia, como le llama el borrador. Y en la parte final se contempla lo que llamamos la reforma y reemplazo de la Constitución. Ya, quienes estén con el borrador al lado lo van a encontrar en la numeración 447, artículo 76 y siguientes. ¿Ya? Ahora, si están además con la actual Constitución, lo van a encontrar en el capítulo 15, que dice reforma constitucional. Que me gustaría señalar que es interesante que esta parte de la Constitución actual fue sustancialmente modificada antes de que fuera el plebiscito por el apruebo rechazo en octubre del 2020. Así que prácticamente todo eso ha sido modificado, pero contempla varios aspectos importantes que no están en el borrador de la nueva Constitución, lo que es bastante peculiar, porque en la actual Constitución lo tenemos en el artículo 127 al 143. Y vamos a darnos cuenta de que hay muchos aspectos que no están contemplados en el borrador, siendo que, como ya dije, es una modificación que se hizo, entre comillas, recientemente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este análisis en torno al lo llamado reemplazo de la Constitución y reforma de la Constitución. Todos estos proyectos de reforma de la Constitución, indica el borrador, se pueden iniciar por mensaje presidencial, por moción de diputadas y diputados o representantes regionales o por iniciativa popular. ¿Ya? No hay mayores diferencias en torno a ello. Lo que sí resulta controversial, y es lo que ha sido sujeto también a varias columnas de opinión que ustedes también pueden buscar ahí en internet, tiene que ver con la llamada convocatoria referéndum, ya este plebiscito o votación popular, a eso se refiere, referéndum ratificatorio. Y esto se encuentra en el artículo 78, de hecho nos saltamos del 76 al 78, no porque se imprimió mal, es porque así está, falta el artículo 77. Y en esta convocatoria referéndum, el Congreso de Diputadas y Diputados deberá convocar a referéndum ratificatorio. Esto se refiere a elección popular. Tratándose de proyectos de reforma constitucional que alteran sustancialmente el régimen político, el periodo presidencial, el diseño de Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de Regiones, la duración de su integrante, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales, y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Todo ello tiene que ser sometido a votación de todos nosotros. A menos que, y ahí está el tema, a menos que en este caso se cuente con los dos tercios de los y las integrantes o integrantes del Congreso de diputadas y diputados y de la Cámara de Regiones, porque en ese caso no será sometido a referéndum ratificatorio. Vamos a detenernos ahí en ciertos aspectos porque después entra como un poco a confusión el inciso tercero de ese mismo artículo, porque después dice: aprobado que sea el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de Diputadas y Diputados y el Congreso y la Cámara de Regiones, el Congreso envía ese proyecto al o la Presidenta de la República para que dentro del plazo de 30 días corrido lo someta a referéndum ratificatorio. Entonces, ahí como que no se entiende, o sea, o va o no va a referéndum ratificatorio. Pero está redactado así. ¿Y por qué me quiero detener en este artículo? Porque contempla dos temas. Uno tiene que ver con el quórum para supuestamente no ir a referéndum ratificatorio, a votación de todos nosotros. Y además porque, tratándose de todos esos proyectos, si yo tengo ese quórum, no debiese someterlo a decisión de la ciudadanía. ¿Ya? Sin perjuicio de ello, se ha entrado en toda esta polémica en torno a los dos tercios, luego de la aprobación que fue hace muy poco en la comisión, porque parece ser que a cierto sector no le gustó el tema de la aprobación de estos dos tercios, bajo el alero de que es poco flexible, que era muy rígido, ya muy dictatorial. Entonces estaba todo ese tema discursivo dentro de estos dos tercios, y claramente su aprobación iba con otra cosita enlazada, y es que no se puede modificar la nueva constitución, el evento que se apruebe, hasta el año 2026. Es decir, esos dos tercios tienen que estar durante 4 años desde que se lleva a cabo la aprobación, y por tanto viene la promulgación y la publicación del nuevo texto constitucional. Entonces ahí ya no les gustó la temática, y ahí entró una serie de columnas de opinión basadas en los llamados expertos. Que se entienda como las personas conocedoras del derecho constitucional. De hecho, pueden ver ahí una noticia del diario Emol, que es muy reciente, porque de hecho es del 27 de mayo del 2022, donde hace un análisis en base a los expertos. A estos expertos que hacen toda una reflexión en torno a estos dos tercios, y entre ellos encontramos personajes como Patricio Zapata. Patricio Zapata, un reconocido profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien además tiene una página que ustedes pueden encontrar ahí, donde salen sus propuestas cuando él se tiró a las elecciones para la Convención Constitucional. Entonces, ahí salen todas sus propuestas en base a ir por el apruebo, ¿cierto? Siendo del profesor de Derecho Constitucional, donde entra como en esa dicotomía de, por un lado, escribir una constitución nueva, pero después hablar de un discurso basado en las tradiciones. Un poco extraño. Entonces aparece este profesor, y además aparece Sebastián Soto, que es otro constitucionalista, un profesor de alguna universidad, en la cual ha escrito también sobre refundar Chile. Ya en esa dinámica, ustedes tienen que entender que todo este debate que le dieron cabida en un programa de cierta consideración en cuanto a auditores, yo no lo veo, ya, pero ustedes pueden encontrarlo ahí en la noticia. Aparece otra persona ya catalogada como politóloga, que tenemos a Pamela Figueroa, ya una politóloga en la cual ha hecho sus declaraciones en torno al feminismo, a la perspectiva de género, profesora de académica también de alguna universidad, que ha escrito también libros, ya, como el tema de la democracia y cómo tiene que ser vista hoy en día. Bueno, estas figuras hicieron sus declaraciones en torno a los dos tercios. Parece ser que Patricio Zapata no está muy contento con estos dos tercios durante 4 años. O sea, podría estar de acuerdo con los dos tercios, pero si no fueran los 4 años. Entonces él manifiesta de que dentro de toda su declaración dice: lo que no me gusta es tener 2/3 para los próximos 4 años. O sea, entonces a Patricio Zapata sí le gustan los 2/3, si no hubiera ido con la cartita bajo la manga que son por 4 años. ¿Por qué? Por toda esta situación de que los 2/3 era muy rígido y que no hacía que, en definitiva, se diera lugar de que el pueblo, la ciudadanía, pudiese reformar el texto constitucional por una simple mayoría. Entonces, ¿qué es lo que reflexiona Patricio Zapata? Es que pasados estos 4 años ya habría más flexibilidad, porque permitiría que ciertos proyectos de constitución, proyectos de ley importantes, porque estamos hablando temas importantes, o sea, cambiar, por ejemplo, un régimen político, las garantías constitucionales, todo ello pudiera ser por una simple mayoría ya, o una mayoría de la Cámara de Diputados, diputadas y cámaras regionales presentes o en ejercicio, porque tampoco se explica mucho eso. Luego tenemos a Sebastián Soto, quien dentro de sus declaraciones no está tampoco de acuerdo con estos 2/3, porque implica despojar al Congreso de su voluntad constituyente. A mí me surgió un poco la duda, porque decir que el Congreso tiene una voluntad constituyente mezcla ahí la voluntad con el concepto de la ciudadanía, de soberanía. Entonces me parece un poco dudoso su declaración. Además, supone un conflicto de interés. Él hace alusión a que habría, en la aprobación de estos 2/3, habría un conflicto de interés, porque claro, personas que ahora asumen el poder que se les entregó en base al plebiscito del apruebo rechazo, donde gana el apruebo, entonces ahora no les gustaría que lo que ellos mismos crearon sea modificado a diestra y siniestra. Y después Pamela Figueroa se cierra esta reflexión señalando de que la convención es un congreso que se eligió democráticamente. Voy a hacer algunas precisiones en torno a estas declaraciones, ya sobre todo cuando se usa la catalogación como de expertos, muy someramente, porque yo creo que esto podría ser como para análisis más acabado en torno a los 2/3, principalmente porque estos no son los únicos expertos que nosotros podemos encontrar. Hay muchísimas personas profesionales más serios que tienen conocimiento en aspectos de derecho constitucional, de la constitución misma, y que sin embargo no se les ha visto en declaraciones, tampoco se les ha visto que se les invita a programas, ya ni siquiera por la prensa, para poder manifestar una visión diferente en torno a los 2/3. Entonces, estos 3 personajes que aparecen como los expertos no son los únicos, y sin embargo envuelven un discurso para poder dar una cierta credibilidad al resto de la ciudadanía, basado en que son conocedores de la Constitución. Por lo tanto, si son conocedores, tiene cierto peso lo que ellos dicen. A mí me surgen varias dudas, sobre todo con eso de que no me gusta algo porque significa que 4 años no puedo modificar la Constitución. Después indico que puede ser por la mayoría de los miembros en ejercicio o miembros presentes que me dé más flexibilidad. De hecho, Patricio Zapata es el que nosotros comentamos ya dentro de sus declaraciones que estaba de acuerdo con las modificaciones sustanciales del Tribunal Constitucional, ya para hacerlo más amigable en torno al principio de la deferencia al poder legislativo. O sea, decir, oye, tú como Tribunal Constitucional primero tienes que respetar, en este caso, la voluntad del pueblo, o sea, la demanda social que hay sobre algún tema en particular para poder crear un proyecto por parte de los políticos que son democráticamente elegidos. Y por otro lado, tienes que evitar la brecha o el reproche constitucional en base a ciertos proyectos que, si bien pueden ir en contra o apartarse un poco del texto constitucional, resultan ser una manifestación de la mayoría. Y ya en esa dinámica a mí me surge duda respecto de sus declaraciones, y sobre todo ya darle tanta preponderancia a estas personas cuando se analizan temas constitucionales, porque pierde un poco de la seriedad de lo que significa analizar el texto constitucional en sí. Esto es más allá del color político que tenga una persona, ¿ya? Aquí estamos enfrentándonos a un texto constitucional en donde están ciertos límites al Estado con el objetivo de resguardar nuestras garantías constitucionales y además establecer deberes que tenemos para poder hacer una convivencia armónica. Entonces, en toda esa dinámica se envuelve una serie de etiquetas difuminadas, porque además tengo que agregar que Patricia Figueroa decir que la convención es un congreso ya para mí me parece aberrante. No es un congreso. No cumple ni con la categoría de congreso, ni siquiera con las atribuciones de un congreso. Y además decir que es elegido democráticamente, me parece que hay que hacer cierto resguardo, sobre todo cuando uno tiene que considerar que quienes fueron a votar por estos convencionales, ya que tenemos que tomar en cuenta la fecha en que se constituyeron, fue menos del 40% de la población. Sin entrar en mayor análisis respecto de los convencionales que hoy en día están ahí cumpliendo un rol y además recibiendo una retribución mensual, gente que recibió menos de 100 votos. Y además sin contar gente que hoy en día lo tenemos ahí y que tuvieron toda esta polémica por ciertas firmas que llegaron a una notaría cuyo notario estaba muerto, había fallecido. Entonces, decir esto de la democráticamente, hay que tomar los resguardos y saber qué palabras utilizar cuando uno va a hacer una declaración de esa magnitud, sobre todo para elogiar a una convención que en los mismos hechos se ha visto las declaraciones que han hecho supuestas personas con un currículum más o menos considerable. En eso tenemos a la presidenta Loncón, la expresidenta Loncón, ya que ustedes pueden ahí buscar su currículum y parece un poco extraño como la forma está de expresarse. Entonces, hay que ser cautos cuando revisamos toda esta cantidad de noticias que hay en las redes o que uno ve en los matinales y se citan a estos expertos y hablan. Porque curiosamente a quienes citan por lo general son gente que está como de una inclinación hacia la prueba. Claramente, porque es lo que se necesita para poder aumentar la masa que va a ir a la votación para septiembre. Entonces por eso que digo que se ha perdido el foco en realidad de este análisis constitucional que tiene que hacerse en el texto mismo. Y llevar a las personas a la reflexión. Entonces, en eso, llevar a las personas a la reflexión, sigo leyendo el artículo, y en el inciso final dice: es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referéndum, a plebiscito nacional, ¿ya? De acuerdo a la Constitución y la ley. Este es otro punto que me voy a detener, porque no entiendo de qué forma el Estado tiene que cumplir ese rol de adecuada publicidad a la propuesta de la reforma. Ya hemos visto en capítulos anteriores que está bastante cuestionado cuando vimos el sistema electoral y la función que debería cumplir el Tribunal Calificador de Elecciones. Y está supeditado a la idea de que el Estado tiene que estar ahí como órgano encargado de la publicidad, de la información a toda la ciudadanía, respecto de cuáles son sus derechos, respecto de esa información adecuada a la hora de votar. Toda esa dinámica me resulta bastante dudoso cuando veo en noticias al mandatario, dícese del presidente de la República actual que tenemos, Gabriel Boric, haciendo ya una especie de propaganda hacia la campaña Hagamos Historia. Ustedes tienen que haberla visto, y aquellos que no la han visto pueden buscarla en internet, porque de hecho está circulando el video, que es muy pequeño, es un video muy cortito, en Twitter, donde sale una profesora muy simpática, con con esa mirada como de soñadora, explicando algo muy interesante y que me parece digno de comentárselo a todos ustedes, que esa campaña Hagamos Historias está relacionada con la cantidad de gente que se necesitó para, en este caso, crear las constituciones de Chile. Entonces ella inicia diciendo que vamos a ver algunas de las constituciones. Entonces dice que la constitución de 1822 ya se necesitó X persona, bueno, fueron 7. Después se salta la de 1833. Luego se salta la del 25, ya, la de Alessandri. Y después hace como una pausa y aparece la constitución del 80, ¿ya? Designado por 9 personas durante la junta militar. Y después se dice, por primera vez en la historia de Chile, se realiza esta nueva constitución con 154 personas elegidas democráticamente. Y de hecho enfatiza, yo creo que eso es un error, pero enfatiza de que es la primera constitución creada democráticamente en la historia de Chile. Con 154 personas, en la cual elogia la paridad, ¿cierto? Porque hay hombres y mujeres, ya también hay escaños reservados porque se le da cabida a los pueblos indígenas. Entonces, inmediatamente, la lectura que lleva el video en sí es a mirar con ovación esta nueva constitución, porque además de ser la primera creada democráticamente en la historia de Chile, ya da lugar a todas estas cosas que suponen la idea de lo pluricultural, de la paridad, del respeto de las cosmovisiones. Y después salen como unos niños sonriendo, como soñadores. Y esa es la campaña Hagamos Historia. Entonces Gabriel Boric hace su declaración en apoyar ya el Hagamos Historia, supeditado a un lenguaje muy bellamente escrito en las noticias, como una campaña que promueve que ambas posturas, tanto rechazo como apruebo, son válidas y que el pueblo tiene que informarse debidamente para votar el día 4 de septiembre de este año, y que se buscarán los mecanismos, porque a ellos les gusta mucho el tema de los mecanismos, se buscarán los mecanismos para que los órganos del Estado propendan a esta educación e información a todos los ciudadanos. Entonces, se los dejo a la palestra, a todos ustedes, para que analicen a dónde apunta en realidad esta campaña Hagamos Historia y qué significa en realidad hacer historia. Y pueden ver el video, pueden hacerse su propia opinión al respecto, pero ya ver en un presidente de la República mostrar una cierta inclinación me parece antidemocrático y, por lo demás, anticonstitucional, si yo me baso en lo que específicamente me señala la Constitución, porque eso inmediatamente te da un sesgo y, por lo tanto, uno puede colegir hacia dónde va a ir esa, entre comillas, adecuada publicidad. Pero esa es la campaña Hagamos Historia y ustedes la pueden buscar. Ahora bien, continuando con esta parte final ya de este capítulo 6, se pueden llevar a cabo todos estos referéndums populares de reforma constitucional, entiéndase lo que puede realizar la comunidad, siempre que se cuente con el 10% del último padrón electoral. El padrón electoral se refiere al número y la cantidad de electores por región. Entonces se saca una sumatoria y de eso se extrae el 10% que podrían manifestar alguna idea para poderla someter a decisión popular. ¿Ya? Y aquí contempla, en esta parte, el procedimiento para elaborar una nueva constitución. O sea, salimos de la reforma. Eso es todo lo que se contempla con respecto a la reforma. Vamos a ver ciertas cosas que no están, que llevan a la duda, cómo se sustenta, qué pasa si hay un reclamo, todas esas cosas que no están en este borrador. Pero entramos de lleno al procedimiento para elaborar una nueva constitución. Y entiéndase que acá se habla de un reemplazo total de la constitución. O sea, este procedimiento está supeditado a un reemplazo total de la constitución, que solo se puede realizar a través de una asamblea constituyente. O sea, ya no se va a elegir cómo va a ser el órgano en el evento que se haga una nueva constitución, sino que inmediatamente está designada que es por una asamblea constituyente. ¿Ya? Probablemente después, por una ley, que tampoco es una ley orgánica, porque ya sabemos ya que todo va a cambiar respecto de la formación de leyes, probablemente una ley va a establecer quiénes van a conformar esa asamblea, cómo se van a retribuir mensualmente, cuánto tiempo y todo eso. Entonces, esta asamblea constituyente es la que va a llevar a cabo este reemplazo total. No hay un reemplazo parcial, no, es total. Todo, toda la constitución. ¿Ya? Ahora, la convocatoria a este referéndum también puede ser convocada por iniciativa popular, ¿ya? Y para eso deben contar con el 25% del padrón electoral. También lo puede realizar él o la presidenta de la República por medio de decreto. El que deberá contar con la aprobación de los 3/5 de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones. 3/5, no sé si son de los miembros en ejercicio, los miembros presentes, solamente dice que concurren en pleno. Y también la convocatoria corresponderá al Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de Regiones, quienes deberán sesionar de manera conjunta con los 2/3 de los integrantes. Acá nuevamente tenemos el tema de los 2/3, tanto para la reforma como para la reforma de la Constitución, como para el reemplazo total de la Constitución. Caso curioso, sí, es que acá, en la reforma y el lo que respecta al reemplazo total de la Constitución, el sufragio es obligatorio. Lo curioso es que acá no se identifica el rango de edad, ya, porque hemos de considerar, cuando veamos el capítulo sobre el tema de la ciudadanía, que eso va a ser un capítulo especial, hay edad que va a ser el voto facultativo, pero acá no distingue. Lo que me parece que debería haber estado esa distinción, porque si uno está haciendo distinción respecto del derecho al sufragio y cuándo es obligatorio y cuándo es facultativo, uno debía haber señalado acá que el sufragio será obligatorio respecto de ciertas personas y facultativo respecto de ciertas personas. Pero acá no lo distingue. De hecho, en todo momento el sufragio es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. O sea, uno está inscrito en el CERVEL, tiene su domicilio, la circunscripción en que le toca votar, es obligatorio. ¿Ya? Ahora, vamos a ver en qué consiste brevemente esta asamblea constituyente en la cual se llevaría el caso de el reemplazo total de la Constitución. Y esta asamblea constituyente señala, estamos en la numeración 451, Artículo 82. Tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva constitución. Eso es bien curioso. De hecho, en la actual constitución también se establece de que tienen como única función y no se pueden abogar otras funciones que no sean las que específicamente se establecieron en la constitución. Incluso en la actual constitución, que aquí no lo menciona, en el borrador, se establece que tampoco pueden abogarse la soberanía. Ahora, es sujeto a reflexiones, puesto en cierta duda este párrafo, porque decir que es la única función que tiene la redacción de una propuesta de la Constitución, lamentablemente no es tan así, porque la Constitución supone varios aspectos, incluso establecer el concepto de soberanía. Entonces, hemos visto que en la práctica y las atribuciones que se han tomado muchos de los convencionales, y en sí a la hora de tener este borrador de la nueva constitución, han sido mayores de las que específicamente se establecieron en el texto para lo cual fueron creados. Entonces no es tan así como está escrito, ya por todo lo que hemos visto. Y aquí es curioso porque en el texto es la primera parte que habla de los partidos políticos. ¿Se acuerdan que hemos visto en los otros capítulos que habla de organizaciones políticas? Una sutileza del lenguaje, pero acá por primera vez en todo lo que yo he leído habla de partidos políticos y con escaños reservados, porque claramente tiene que estar integrado en términos de paridad, ya iguales cuotas, y también tomando en cuenta la participación de los escaños reservados para los pueblos originarios. Y una ley, no es una ley orgánica constitucional, una ley, nada más. Una ley es la que va a regular su integración, su sistema de elección, su duración. Ahora, es extraño porque acá dice que una ley va a regular su duración, pero ya inmediatamente dice que no puede ser inferior a 18 meses. Fíjense ustedes, ya que en el artículo 137 de la actual Constitución establece el tema de la prórroga para lo que es la convención. Ya estamos bajo el sistema cuando se hizo el plebiscito de la prueba del rechazo, después de votar si uno quería una convención constitucional o mixta. Ya en ese contexto estamos, pero es una convención. Y esa convención tenía un plazo, tenía desde la fecha de que se llevaba a cabo el plebiscito y después tenía que constituirse y todo, un plazo de 9 meses, cuya prórroga se podía hacer, pero por una sola vez, por 3 meses más. Y para eso la presidenta de la convención tenía que solicitar días previo a que venciera el plazo original, esto es de los 9 meses, de solicitar esta prórroga. Eso se hizo. Ya. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la convención se instaló el 4 de julio del 2021. Es decir, el 4 de julio de este año se cumplen un año. 12 meses. Tuvo los 9 meses, solicitaron la prórroga, 12 meses. Porque es por una sola vez. Acá ya está diciendo que el plazo de esta asamblea no puede ser inferior a 18 meses. No indica si es por única vez, si se puede solicitar prórroga, cuánto va a ser la prórroga. O sea, puede estar pasando como 2 años con una asamblea constituyente para recién hacer un texto constitucional. Porque no lo dice. Ya, no está. De hecho, no está ese artículo 137 que yo le estoy parafraseando, se lo estoy explicando muy someramente. Y indica que una vez redactada y entregada la propuesta de la nueva constitución, la asamblea constituyente se disolverá de pleno derecho. Pero lo anterior no lo indica. Pero ya tenemos que hacernos la idea de que esa asamblea, en el evento que se crea este proyecto, ya para ser sometido al plebiscito nacional, no puede ser inferior a 18 meses. Ahora, ¿qué nos indica la actual constitución? Y me parece que es importante señalarles este inciso, porque no está en el borrador. Es que el artículo 135, que usted lo puede leer ahí, el inciso final, señala que el texto de la nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República de Chile y su régimen democrático. Ahora, quiero que tengan ese inciso final presente, ya, porque más adelante vamos a ver que respecto de ese tipo de cosas que sucedan, no va a haber lugar a reclamo. Ya, pero tengamos esa frase ahí. El texto de la nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República de Chile, República del Estado de Chile, y su régimen democrático. Se tiene que respetar. Ya. Ese inciso final quiero que lo tengamos ahí presente. ¿Qué pasa con el plebiscito? ¿Qué pasa con el plebiscito ratificatorio de esta nueva constitución? Entregada la propuesta de la nueva constitución, se va a convocar a un referendo, a un plebiscito, para aprobar o para rechazar. Y el sufragio, vuelvo a repetir, es obligatorio y voluntario para los que estén radicados fuera del país. Ahora bien, si la propuesta de esta nueva constitución fuera aprobada por el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación. Y eso es todo lo que está contenido en el borrador. Después ahí pueden ver alguno que otro inciso, pero ese es el macro. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos temas que no están contenidos acá y que sí me parecen relevantes. El primero es con respecto a la reclamación. El artículo 136 de la Constitución, que no está en el borrador, señala el tema de las infracciones a la regla del procedimiento aplicables a la Convención. ¿Ya? Esto es cuando se realiza un proyecto de ley, ya un proyecto de reforma constitucional, y hay ciertas infracciones, de la cual va a conocer la Corte Suprema. ¿Ya? Está la instancia de poder reclamar cuando hay ciertas infracciones. Y lo que contempla esa modificación, porque entiéndase que todo ese capítulo quinto de la Constitución actual fue modificada antes de que se llevara a cabo este plebiscito del apruebo rechazo de octubre del 2020. Y curiosamente, en el inciso siguiente de este artículo 136, indica que no se puede interponer reclamación respecto del artículo 135, inciso final. ¿Y cuál era ese, estimados oyentes? El que texto de la nueva constitución respete el carácter de república del Estado de Chile y su sistema democrático. Porque claramente eso contravendría a la presentación del nuevo proyecto que presentaron ahora. Eso es una dinámica que claramente tenía su lectura oculta, pero es para que ustedes sepan ya hasta qué punto podemos llegar con las sutilezas del lenguaje. Entonces, ese artículo de la reclamación no está contenido, y el que estaba contenido contempla que no puede interponerse reclamación si yo hago cambio de la República del Estado de Chile, porque si no, no se hubiera podido presentar el nuevo proyecto. Y el segundo tema que quería dejarles a ustedes a reflexión es respecto de esta asamblea constituyente que estaría creándose para esta nueva constitución, según el borrador. Porque si nosotros nos vamos a la actual constitución, en ese capítulo que está completamente modificado, nosotros hoy en día tenemos 155 miembros que forman parte de la convención, con una retribución mensual, que de hecho está contenido en la constitución, esa retribución, acá no lo dice, porque dice una ley establecerá la forma en que se va a designar estos integrantes y probablemente cómo se van a pagar y todo. Tienen una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales. Ustedes saben que el OTM va teniendo reajustes, por lo tanto yo lo saqué al valor de hoy. Y en principio, ¿por qué digo en principio? Porque después ellos solicitaron un aumento del precio, del sueldo que estaban ganando, porque era mucho trabajo, era más complejo de lo que ellos pensaban, y por lo tanto llegaron como los 3.700.000. Pero la retribución base, según lo que estaba establecido en la Constitución, era de 2.838.100 pesos. Con 155 miembros. que hoy en día presentaron este proyecto de ley y en la cual el 4 de julio cumplen un año recibiendo esa remuneración y un poquito más. No, bastante, bastante más. Eso quería dejarles a ustedes, así que imagínense esa asamblea constituyente, que por lo demás va a costar bastante financiarla, porque en esto serían 18 meses financiando para presentar un proyecto de ley. Y probablemente se pueda prorrogar. No se dice por cuánto tiempo, no se dice si por única vez o por dos veces. No lo señala. Pero es para yo dejarles estas reflexiones en torno a la reforma de la Constitución y reemplazo total de la misma. Eso es lo que se contempla. Y bueno, ya para ir finalizando este capítulo, hay un tema que me parece redundante, pero está contenido ya después de todo esto que les acabo de mencionar, y es respecto a los derechos de las personas privadas de libertad. No me parece ordenado que estén contenidos acá, de hecho es una redundancia a lo que ya hemos visto en el capítulo 4, ya en el tema de las personas privadas de libertad, que tengan derecho a un trato digno, con pleno respeto a sus derechos humanos, y las mujeres y personas gestantes. Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho antes, durante y después del parto a acceder a los servicios de salud que se requieran, a la lactancia, a vínculos directos y permanentes con su hijo o hija, teniendo en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente. Discutible, ¿ya? Se puede entrar a discutir, bueno, hasta qué punto velamos por el interés superior del niño, niña o adolescente. Pero quería indicarles eso porque me parece una redundancia. De hecho, habla de la prohibición a la tortura, aislamiento e incomunicación, que eso ya está contemplado en la actual Constitución. De hecho, está cuando uno ve las garantías constitucionales en el artículo 19, numeral 1, el derecho a la vida e integridad de las personas, y establece el tema de que no pueden ser sometidos a torturas ni tratos crueles e inhumanos. Y enfatiza el derecho a petición. Ya todas estas personas privadas de libertad tienen derecho a mantener un contacto, una comunicación personal, directo y periódico con sus redes de apoyo. Eso no lo entendí, no sé a qué se refiere con redes de apoyo, no sé si se refiere a redes sociales, a estar interconectado con el más allá, pero esas redes de apoyo me resultaron un poco interesante en su definición, no sé a qué se refiere. Y después la reinserción e integración social. Entonces, no me parece que es un título que tiene que estar contemplado acá. No tiene nada que ver. En realidad no tiene ninguna relación. Y bueno, ya habíamos visto la Corte Constitucional, que también contempla las acciones constitucionales, las tutelas, que entiendas el recurso de amparo y el recurso de protección, que precisamente deben ir como garantes de los derechos consagrados en la Constitución. Capítulo 4, en el nuevo borrador. Y para finalizar, y yo creo que con esto ya se cierra lo que estuvimos reflexionando en torno a ello, es que el artículo 90, la numeración 457, indica que las leyes que regulen a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, el Servicio Electoral, la Corte Constitucional y el Banco Central se adoptarán por la mayoría de la y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de Regiones. No indica si es miembros presentes o en ejercicio, pero es por la simple mayoría, o sea, ley ordinaria. Olvidémonos de las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado. Por lo tanto, las exigencias van a ser mínimas para poder hacer y deshacer con estas instituciones que son la garantía que hoy en día tenemos consagrada en la Constitución actual. Eso es, estimados, el capítulo 6, parte final. Espero que le haya resultado de mucha reflexión. Compártanlo, difúndanlo con sus conocidos. Ya síganme en Spotify y nos vemos en un nuevo episodio. Cuídense. Chao, chao.